Buenas tardes, son las 3:30 y estáis escuchando la radio de la UMH. Esto es Abriendo Camino, el espacio de Sabien, un programa integral de mayores de la universidad. La Miguel Hernández, soy Concha Vacas y de nuevo estaré con todos vosotros durante esta media hora en el dial 99.5 y por el enlace de internet radio.umh.es, programación Abriendo Puertas. Me acompaña en el estudio, como siempre, José Jurado, al que en primer lugar debo felicitarlo por su éxito como dramaturgo. Pero vamos a empezar haciendo el sumario de hoy, ¿te parece?
Me parece muy bien. Hoy vamos a hablar, en media hora no nos da mucho tiempo a meter más temas, pero hablaremos sobre todo, si podemos, en primer lugar, de una revista que es de Sabien, la revista Ágora Universitaria. La tenemos aquí sobre la mesa. También vamos a hablar de un tema que llevábamos ya del pasado, que era Mujeres de Leyenda. Y hablaremos un poquito nada más de Doña Juana I de Castilla. También de toda la actividad desarrollada en Sabien desde el último programa hasta hoy. Y si nos da tiempo, yo espero que sí, también hablaremos de Mozart y su música.
Bueno, tengo, como te he felicitado antes, pero el pasado día 1 de noviembre, en un festival que ahora se está haciendo en Alicante, no un festival amateur, tuviste un considerable éxito con tu obra El llanto de la palmera, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, yo estoy contento de cómo fueron las cosas, pero es que me lo preguntes tú, aunque en este caso tú tienes mucho que ver también con ese éxito, tú y tu compañera de reparto, Pepa Antón, y sin olvidar a Loreto, la directora, y a Guadalupe, en fin, pero no vamos a hablar más de nosotros y vamos a lo que hemos venido, que es hablar de lo que se hace en Sabien. Yo te lo agradezco muchísimo.
Bueno, yo también tengo que agradecerte que hayas contado conmigo para esta obra, que bueno, ha sido un placer trabajar contigo, con Loreto y con Pepa Antón. ¿Has traído un ejemplar de Ágora?
Pues sí, he traído un ejemplar de Ágora que está prácticamente calentita. La revista Ágora Universitaria, como tú sabes, es la publicación de Sabien. La tenemos aquí encima. Tiene una periodicidad anual, está dirigida por una profesora de la universidad, Montserrat Jurado, y su equipo de redactores y redactoras. Todos personas mayores que ya han pasado de los 40. Y no son profesionales del periodismo, pero casi lo parecen.
Sí, nosotros dos también estamos, porque hay que decir que nos apuntamos a un bombardeo. Pero bueno, es el gusanillo de la información que nos ha entrado y sinceramente lo pasamos muy bien. Por eso íbamos a aprovechar este momento para decirles a aquellas personas que les interese participar en la revista que pueden hacerlo dirigiéndose al teléfono o a la oficina de Sabien. Y que decir tiene que el taller está a puntito de empezar. Creo que primero de año empieza el taller, José.
Sí, comienza siempre una vez pasadas las Navidades. Y tengo que decir que, bueno, el apuntarse al taller no significa que cada uno vaya con su, porque yo sé que aquí hay mucha afición a la literatura, todos escriben, y se trata más bien de hacer de reportero y hacer de periodista. La línea de la revista es la de Sabien, y por tanto, aquellas personas que se apunten tienen que estar al servicio de la revista y para lo que ésta les pida.
Bueno, yo solo tengo que decir que es muy interesante entrar a formar parte de este equipo. ¿Podemos repasar brevemente el contenido de la revista?
Pues sí, vamos a repasarlo. Si, déjamelo un momentico porque es que tenemos aquí. La revista trata de muchos temas variados. Va desde, en primer lugar, las actividades que se hacen en Sabien. También hay consejos sanitarios, de alimentación. Este año le dedicamos las páginas centrales a una grandísima periodista, Genoveva Martín, perfectamente conocida por todos. Y bueno, incluso ahí me gustaría que tú apuntaras también pues cosas que sí que hacen referencia, por ejemplo, a un grupo al que tú perteneces.
Sí, a caminos. Bueno, y la tarántula, ¿no? Ahí, la tarántula. Sí. También tenemos, a mí me encanta esta página de los ilicitanos más conocidos, ¿no? Con sus apodos. Es muy emocionante, ¿no? Porque sí, trae ahí esos personajes que forman parte de la leyenda del pueblo, ¿no?
Yo quiero en este momento mencionar también las personas que están en el comité de redacción, porque son personas que, bueno, pues no están para, en fin, para hacerse famosos ni nada de eso, pero yo creo que la aportación y el trabajo que llevan a cabo merece por lo menos que los citemos aquí en la radio. ¿Te parece bien?
Me parece muy bien. Y además todos ellos están bajo la dirección de una gran profesional, Moncho Jurado. Si os parece, vamos a darle entrada a Montserrat, nuestra profesora, la que nos guía en esta revista. Buenas tardes, Monse.
Hola, buenas tardes, Concha.
Hola, cariño, estás ahí ya escuchándonos. Bueno, mira, estamos aquí con la revista con la que habéis sacado, bueno, se ha sacado, ¿cuánto tiempo hace? ¿Está calentita, un mes o
cuánto? Calentita, calentita, conseguimos que viera la luz ahora en septiembre.
Muy bien. Y yo la he notado con respecto a otros años, ¿no?, que está muy mejorada. ¿Cómo ha sido esto posible?
Pues nada, primero me alegro que nos digas eso, que está muy mejorada, porque cada año hacemos un trabajo titánico para que la revista salga cada vez mejor, no solo de forma, pero o sea, también de contenido. Pues yo creo que la clave este año ha sido el poder sacarla a todo color, con el esfuerzo en esta ocasión de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche.
¿Y qué destacaría de la revista?
Bien, pues en esta ocasión tenemos dos secciones nuevas, que son una sección dedicada a música, es una doble página con dos textos, y también otra de arte. Pero bueno, renovamos casi siempre, porque aunque sean secciones fijas, el contenido varía mucho. Tenemos un ¿Sabías qué?, que este año está dedicado a apodos de ilicitanos, que en el año anterior fue tema del cementerio de Elche y los ilustres que están ahí enterrados. Entonces, siendo un ¿Sabías qué?, como ves, el contenido varía.
Sí, bueno, ¿y qué más contenido lleva? Háblanos un poquito más de los contenidos que lleva.
Sí, tenemos sección literatura, donde hay crítica y dejamos que el club de lectura también nos manifieste sus intereses. Tenemos teatro, donde le damos voz a las compañías de mayores de la universidad y siempre que se puede alguna crítica también de teatro. Hay cine, tenemos cine de barrio, que es realmente las películas en cartelera de los últimos 6 meses, un año, pero son esas películas que realmente no van al perfil adolescente, van a un perfil más de mayores. Bueno, ¿qué más te puedo contar? Hay nuevas tecnologías, pero hecho con el gusto y el interés de satisfacer las curiosidades y necesidades de la gente mayor.
Sí, una crítica literaria también con Almudena Grandes, ¿no? Sí. Te quería preguntar, Monse, ¿es muy difícil coordinar esta revista con gente amateur? Porque al fin y al cabo los que estamos aquí somos gente que prácticamente nunca habíamos entrado en un proyecto de esta envergadura.
Pues a mí personalmente no me resulta difícil, me resulta curioso. Yo soy profesora del grado en comunicación audiovisual y de periodismo, donde doy clase a chicos de entre 18 y 21 años, y yo con esto es un perfil, este proyecto es un perfil diferente, muy atractivo, que te tienes que reciclar, que tienes que saber para quién estás hablando, y que ya empiezas a caminar con ellos, no hacia atrás, porque dicen, no, son amateurs, no tienen experiencia, pero desde el punto de vista del contenido, del interés, va mucho más por delante, son 10 pasos por delante, o sea, igual en redacción, en forma, en cómo se titula, pues claro, el quehacer periodístico es otra rutina diferente, pero en las inquietudes, en el nivel intelectual, en el nivel cultural, claro, es otro perfil, y yo ahí me es un reto, y creo que es un reto para la universidad, y desde luego un proyecto que hay que seguir con él.
Te quería yo preguntar, ¿qué distribución tiene la revista?
La distribución ahora mismo tiene una distribución que la hacemos nosotros mismos, porque dentro del presupuesto con el que contamos, distribución física, como puedan hacer otras revistas que se editan dentro de la universidad, no tenemos. La hacemos nosotros físicamente, pues donde podemos, y fundamentalmente en las AUNEX, en las clases de primero y segundo de las AUNEX. Se retrasa el principio de curso también con una intención de darnos a conocer y de que se animen a inscribirse.
Bueno, Monse, ya estarás pensando en el próximo año, ¿no?
Estamos pensando. Empezamos en enero. Se enfoca a tipo taller muy práctico porque realmente no hay clases al uso, no tiene que ver con la estructura de las AUNEX, como lo son todas las actividades de Savies, las que hay después de AUNEX, de teatro, de poesía, de literatura, pues son ya para gente aventajada que lo que le gusta es tener, como digo, culo inquieto y no sentado en una silla, es gente que quiere moverse y que quiere seguir activa. Y sí, estamos ya pensando, pues empezaríamos nosotros en enero, nos reunimos los miércoles de manera quincenal y hasta aproximadamente junio.
Sí, hemos invitado a todo el que quiera apuntarse este año, ¿no? Bueno, pues sí. Nada más. Tú sabes que nosotros siempre estamos aquí y con los brazos abiertos para recibirte cuando quiera. Y pues gracias por habernos atendido y más a estas horas.
No, hasta estas horas no hay ningún problema.
Gracias, Monse.
A vosotros, un beso.
José, te voy a hacer un pequeño atraco. No sé si te había dicho, pero el año pasado dejamos el tema de las mujeres de leyenda, que yo creo que lo terminamos demasiado pronto. A mí me gustaría seguirlo llevando adelante. Me gustaría recuperarlo. ¿Por qué no me hablas un poco de Juana la Loca, que el año pasado la dejamos por ahí?
Pues empezamos mal, porque de loca nada, ¿eh? Doña Juana I de Castilla, si te parece mejor.
Bueno, me parece muy bien.
Mira, sí, a mí el tema me apasiona y lo vas a ver enseguida. Para comenzar te voy a iniciar con unos versos de Federico García Lorca, que es otro poeta que posiblemente algún día tendremos que hablar largo y tendido de él también. Dice García Lorca de Doña Juana: princesa enamorada sin ser correspondida, clavel rojo en un valle profundo y desolado, la tumba que te guarda rezuma tu tristeza a través de los ojos que ha abierto sobre el mármol. Aquí ya Federico está mostrando princesa sin ser enamorada sin ser correspondida. La locura de Juana la Loca, yo creo que iba por otra vía, que tiene más que ver con la política, que siempre es muy mala, y que, bueno, que esta mujer fue víctima más de la política, que por desgracia le practicó su padre y su marido, que de sus problemas psíquicos, ¿no? Yo voy a hacerte una lectura muy breve de dónde comenzó ese mito de la locura de Doña Juana.
Bueno, pues adelante, porque yo sé que tú eres un paladín de ella. O sea, Doña Juana ha encontrado en ti todo un paladín, así que vamos a empezar.
Bueno, venga. Pues porque yo creo que necesita, y cuando defiendo esto, estoy defendiendo en realidad a la mujer. Es decir, yo creo que la hija de Isabel la Católica fue víctima también de su tiempo, pero también porque fue una mujer diferente. Y el ser diferente hoy y ayer siempre trae problemas. A ella se los trajo. Su mito sobre la locura nace, esto lo escribí yo, dice: hacía mucho frío en Burgos aquel 20 de diciembre, cuando la reina de Castilla, con un séquito compuesto solo de hombres, se presentó en la cartuja de Miraflores y mandó exhumar el cadáver de su marido y rey Felipe, el mal llamado el Hermoso, muerto hacía ya casi 3 meses. Y voy ahora a un relator que fue testigo de aquello, don Pedro Martis de Anglería, que fue además profesor de Doña Juana. En un carruaje tirado por 4 caballos traídos de Frisia, hacemos su transporte. Damos escolta al féretro, recubierto con regio ornato de seda y oro. Nos detuvimos en Torquemada. En el templo parroquial guardan el cadáver nuestros soldados armados, como si los enemigos hubieran de dar el asalto a las murallas. Severísimamente se prohibió la entrada a toda mujer.
Bueno, lo que pasa es que este es el final de su vida, ¿no? Tendremos que recuperarlo por el principio. ¿Cómo se enamora aquella princesa? de Felipe?
Bueno, yo creo que Juana se enamora de Felipe porque ella se había criado en una corte, en la corte de su madre, una corte muy austera, muy regida por los principios éticos y también por la dureza de la iglesia. Entonces, cuando ella se va a Flandes y se encuentra a una corte mucho más liberal, mucho más abierta, donde realmente puede dar rienda al amor, por eso Federico dice, princesa enamorada sin ser correspondida, ella se entrega por completo a un hombre que se lo acabaron de presentar, que no lo conocía de antes, pero realmente se enamoró de él. Y Felipe, pues bueno, también un hombre de su época, no era un hombre de una sola mujer.
¿Y esta mujer quién era más? ¿Madre, reina o esposa?
Ella, por encima de todo, era enamorada. Ella era amante. Ella era amante. Pero también fue muy buena madre. Tuvo 5 hijos. Y consiguió que todos fueran, que todas fueran reyes o esposas de rey. Para decir que era como mujer, fue también un ejemplo. Y la historia, el mito de su locura, porque hay que tener en cuenta que Juana la Loca estuvo presa en Tordesillas 40 años. Ni su padre, ni su nieto fue capaz de sacarla de allí hasta que realmente murió. Y murió abandonada. Francisco de Borja, que fue una de las últimas personas que estuvieron con ella antes de que muriera, lo reconoce así, murió abandonada en manos de unos carceleros que no le dejaban prácticamente vivir. Cualquier persona que lo encierren en esas circunstancias, dime tú, si no es para volverse loco.
Sin duda alguna, pero ¿como reina?
Ella, no podemos olvidar la historia de los comuneros. Los comuneros de Castilla quisieron sacarla y que enarbolara pues la revuelta contra Carlos V. Pero ella no lo consintió. La fidelidad al rey estuvo por encima de todo. Y los comuneros, como todos sabemos, perdieron aquella guerra. Y ella siguió en Tordesillas presa. Carlos V nunca la sacó tampoco de allí. Es una historia apasionante, apasionante, de una mujer que hoy ya los historiadores ya claramente dicen que lo de la locura no es tal. Posiblemente padecía algún tipo de, llamémosle, de depresión. Depresión que desde luego estaba perfectamente justificada por el comportamiento, por ejemplo, de su marido. Ella estaba muy enamorada y el marido pues tenía muchas relaciones que no eran precisamente las de ella. Yo, como sé que el tiempo es muy escaso, uh-huh, y esto puede ser muy largo, te voy a leer los siguientes versos también de García Lorca. Eras una paloma con alma gigantesca, cuyo nido fue grande del suelo castellano. Derramaste tu fuego sobre un cáliz de nieve y al querer alentarlo, tus alas se troncharon.
Qué lástima que estos programas sean tan cortos. A mí me sabe a poco lo que me dices. Tenemos que seguir y vamos a comenzar por lo que ha tenido lugar en este último mes con referencia a la agenda de Sabien, ¿no? El Grupo Caminos hizo Becker en Santa Pola, el poeta de la vida y de la muerte, y también lo hizo el 27 en La Lonja.
Después también tenemos un grupo de teatro, que es La Tarántula, que representó Novios por Internet en la sede de Amamec el día 23.
En el casino se celebraron los primeros desayunos, que intervino Jesús Rueda. Y nos contó el viaje a Polonia, el viaje que dieron nuestros compañeros, los de las AUNES, a Polonia. Fue una charla, a mí me pareció muy interesante, ¿verdad?
Sí, porque no solamente se paró, efectivamente estuvo contándonos lo que no se dijo en este viaje, porque al final, bueno, pues nos estuvo hablando incluso de las vinculaciones y las relaciones que el actual Estado de Polonia, la nación de Polonia, incluso había tenido con España por aquellos soldados que lucharon en la guerra de la independencia al lado de los españoles y tal. O sea que fue, efectivamente, fue una apertura de curso muy interesante y muy amena. Y además estuvo, como siempre, muy bien de público.
Sí, de público siempre es una maravilla. Bueno, pero seguimos ahora con lo que va a venir. Y el próximo día 8 va a haber una exposición de Van Gogh, Alicante, a la Lonja del Pescado, que será a las 12:30. El precio de la excursión son 9 euros y lo coordina Ascensión Castellón.
Y el viernes 16, el Grupo Cultural Caminos, que es muy activo, por lo que se ve, llevamos aquí, hemos empezado el curso y no paran, ¿eh? No paran, vuelven a representar Becker, poeta del amor y de la muerte. Yo tengo que decir que he asistido a la representación que hace y bueno, y dan una visión del poeta durante mucho tiempo por excelencia, ¿no? Yo creo que antes de Juan Ramón Jiménez era él el que ocupaba casi todo el espectro poético en España. Y en fin, han hecho una recuperación de Gustavo Adolfo Becker muy, muy bonita y muy interesante.
Sí, es un recital muy trabajado. Hoy hay una actividad que está teniendo lugar ahora mismo y que a mí me gustaría que nos hablaras. Háblanos un poco de esas jornadas sobre el papel de la Unión Europea y sus Estados miembros ante la crisis migratoria en los últimos años. Se llama así, ¿no?
Se llama así, tiene un nombre larguísimo. Pero más que una jornada, es un congreso. Está teniendo lugar aquí en la UMH, en el edificio Torre Blanca. Yo creo que, porque la matrícula es gratuita, que aquellas personas que nos estén escuchando en este momento tienen la oportunidad de, bueno, de incorporarse a ellas. Tiene lugar en la sala de grados de edificio Torre Blanca. Me parece que es una oportunidad muy buena para todos aquellos que estén interesados en lo que es la Comunidad Económica Europea, en fin, en Europa, ¿no?
Qué maravilla este fondo de música que estamos oyendo ahora mismo. La Sinfonía 25 la escribió con apenas 17 años y en solo 2 días.
Sí, es increíble, es increíble. Y además la estás escuchando y da la sensación, por el ritmo, por la forma de entender la música, que bueno, que la escribió ayer. Pues tengo que decir también que esta música se utiliza también en una película que yo creo que hemos visto todos, pero que yo invito a volver a ver, Amadeus, en la historia, la vida de Mozart. Es una película magnífica y esta es como si fuera la banda sonora de ella, ¿no? Pero creo que tenemos todavía un poco de tiempo.
Venga.
¿No? Y entonces podemos hablar de más cosas que a lo mejor nos hemos ido dejando en el tintero y yo creo que es muy interesante. Por ejemplo, hay un grupo que se dedica a la lectura. El taller de lectura,
que
ha tenido una actividad muy interesante y que me he acordado porque precisamente está aquí en la revista. Ellos, bueno, son quizás los más veteranos de de toda la vida de Sabies. Yo que quiero...
Sí, si porque al frente de ella está Margarita Fuster.
Está Margarita Fuster, que es una pionera con todo lo que significa la entrada de personas mayores en la universidad, y que ahora pues realizan estos talleres de lectura todos los meses. Lo tenemos que decir, que es el último mes, el último martes de cada mes, y que están teniendo lugar en el aula de la CAN. Por tanto, invitamos también a la gente a que se fijen, todos aquellos que están matriculados en AUNES, y que se fijen en la programación de Sabies, donde aparecen todo este tipo de actividades. Una mención también para ellos.
Sí, no cabe duda. Además, ellos están con los brazos abiertos esperando que tanto gente que hoy compone las AUNES como antiguos alumnos, que se acerquen por allí, a todos los que les guste la lectura, y que formen parte de este club de lectura liderado por Margarita Fuster y por Joaquín y por Brotón.
Joan Brotón.
Joan Brotón.
Y bueno, y por supuesto que hay todas aquellas otras actividades que se realizan, que hay conferencias, que hay ciclos de recitales de música, de los coros. Tenéis que estar pendientes en la programación de Sabies, que se publica por todos los medios. A veces nos dicen, bueno, es que no nos enteramos. Bien, pues este medio de la radio, que nos sirva de eco para informar de todas estas cosas que están pasando en la universidad.
Muy bien. Bueno, pues ya casi estamos terminando el programa, ya estamos a punto de despedirnos. Queremos decirles que es un placer compartir cada 15 días este programa con todos nuestros oyentes, que estamos aquí en el día 99.50 y nuestro programa es Abriendo Camino. Hasta muy pronto, amigos. Adiós y gracias por estar ahí.